Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bueno, parece que no hubiese pasado nada desde diciembre cuando nos despedíamos en ese hermoso escenario que es el camping de Cabana.
Qué diferente, ¿no?
Qué diferente.
El calor es el mismo.
El calor todavía. Es exactamente el mismo, no se ha movido. Pero bueno, nosotros ya estamos de nuevo activos, de nuevo iniciando un nuevo ciclo de lo que es la TIZ, el programa ya legendario de la UPC, en su edición número 28.
Nuestra edición número 31.
31.
Ya quedado en el tiempo. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo, pasa demasiado rápido. No,
acuérdense que
yo digo lo mismo cuando me preguntan la edad también.
Por supuesto,
tiro tres para atrás.
Pero claro,
31.
La temporada 31.
Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, 31, o sea. ¿Pero quién se monadre que pasó los 30 años?
Los 30 años se pasaron en,
se
volando.
Pasaron demasiado rápido.
Volando, dijimos porque, que íbamos a hacer
porque
cosas.
Porque hay que hacer a los 30 y a los 31 no.
Claro, podemos hacer este año. Sí,
por
podemos
supuesto,
hacerlo este año,
por
31.
Supuesto.
Bueno, bienvenidos, gracias. Los docentes que ya están en actividad desde hace una semana. Las clases que van a comenzar en breve, el 6 de marzo, tenemos todo el calendario. Y un programa que arranca como arrancan habitualmente los programas de los últimos años, con las novedades que hay en torno, entre otras cosas, a la negociación salarial, Fabián.
Así es, vamos a tener, nos acompañan hoy el compañero secretario general, Juan Monserrat, que nos va a contar cómo ha sido la negociación en estos días con la provincia. A la compañera Zuly Merete, nuestra compañera adjunta, que nos va a contar un poco, cómo ha sido también la situación a nivel nacional, que también son las dos situaciones que se dan en estos tiempos. Nosotros ya estamos habituados a estos comienzos de esta manera.
Los últimos 3 o 4 años iguales.
Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los kits, vamos a hablar de varias cosas que tenemos para el año 2019, que así comienza. Y le damos un agradecimiento a los amigos y compañeros de los galenos que nos ocuparon el tiempo durante el verano y nos han dejado
La pantalla caliente.
La pantalla caliente, diríamos.
El parlante caliente.
Nos
han dejado el parlante caliente. Pues, hay que ocupar ese espacio.
Por supuesto, no es fácil.
Bueno, se siguen comunicando al 153 90 40 95, 153 90 40 95 para mensajes de texto, para mensajes de WhatsApp. Y si quieren grabar su mensaje, el teléfono sigue siendo el mismo, el 410-5033.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
El 410-1400 es el de UPC. Hacemos la aclaración.
Claro,
¿no?
Claro.
Si es que necesitan cualquier tipo de servicio de la UPC, es ese teléfono
que la línea de lo que se llamaba el conmutador.
El conmutador.
Sí, no sé cómo se llama ahora, pero ahí llama y lo van a atender cordialmente. Perfecto. Y lo van a pasar a donde necesite.
Bueno, están Juan Monserrat, como decía, como anticipaba Fabián, está Zuly Merete. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Buenos días.
¿Cómo
bienvenidos a ustedes también.
Bienvenidos todos, arrancamos todos juntos el ciclo 2019. Bueno, está en plena negociación, de hecho ya hay una oferta salarial del gobierno y la pelota está en el campo de la UPC, porque ahora resta que los docentes y sus delegados y el gremio lo analicen, ¿verdad?
Bueno, sí, como todos los años, hace ya varias semanas que comenzó la discusión salarial y no podemos hablar de la discusión salarial de este año sin hablar de lo que fue el año pasado, donde recordemos que inauguramos un modo de negociación que fue adelantos de inflación con cláusula gatillo. Que fue toda una novedad. Bueno, la cláusula gatillo funcionó correctamente. Recordemos que la cláusula gatillo tenía dos variables, que era el IPC de Córdoba y la
recaudación.
Bueno, hasta el mes de septiembre la cláusula gatillo funcionó correctamente y en octubre tuvimos que sentarnos a discutir nuevamente porque la recaudación estaba en baja en la provincia y había que rediscutir. A eso logró una negociación distinta con un porcentaje para octubre y noviembre. Para noviembre y diciembre, que logramos un 36%, y después, bueno, el bono de 5.000 pesos en enero. Pero nosotros logramos, como decía, un 36%, pero la inflación fue de un 47%, claro, aproximadamente, el IPC de Córdoba, por lo cual nosotros estábamos perdiendo aproximadamente 11 puntos.
11 puntos en un año.
Por eso fue que nosotros no quisimos discutir a fines del año pasado, ya este año 2019, porque, bueno, justamente preveíamos que en esta discusión teníamos que lograr algo que, nos devolviera, claro, la pérdida del poder adquisitivo que habíamos tenido. Pérdida, si bien el gobernador había dicho cuando discutíamos que no íbamos a perder poder adquisitivo, pero eso, bueno, como nos les ocurrió a todos los trabajadores, eso no fue así. Uh-huh. Entonces, la discusión de este año comienza con un ofrecimiento, por supuesto, del mismo porcentaje que ya habían aceptado los demás sindicatos, pero nosotros pusimos en la mesa de discusión que queríamos discutir la pérdida del año anterior. Uh-huh. Bueno, eso fue lo que fue retrasando un poco la discusión, y finalmente, después de muchas reuniones y propuestas y contrapropuestas, logramos la propuesta del Poder Ejecutivo, que, como vos bien decías, es la que ya se están discutiendo los docentes. Es 5% para febrero, uh-huh, y cláusula gatillo. La cláusula gatillo logramos que hasta junio fuera solo con inflación.
Bien.
No se va a tener en cuenta si la provincia está perdiendo recaudación.
Pero no importa que la provincia falle en su recaudación de acá hasta junio.
No,
de todas maneras,
hasta junio es así.
Bien.
Y en junio, bueno, veremos cuál es la situación y ahí nos sentaremos a discutir nuevamente si es que la recaudación viene con mucha picada, uh-huh, sí, mucha pérdida. Eso es con lo que respecta, y se asegura, porque ¿qué decíamos nosotros? Tenemos que tener por lo menos un horizonte, y teniendo en cuenta lo que se presupuestó para tanto en provincia como nación de inflación, que era el 23%, que sabemos que quizás sea mucho más, uh-huh, pero lograr que quedara expresado que por lo menos a octubre nosotros sí vamos a tener el 23%.
Bien, o sea, a octubre está garantizado
el 23%.
El 23%. Bien.
Y la discusión de lo que perdimos el año pasado, la provincia ofrece 12.000 pesos en el año, o sea, 1.000 pesos por mes, que es una suma fija que no está en el salario, no es acumulativo, son 1.000 pesos por cargo y a 20 horas cátedras.
Por cargo y a 20 horas cátedras.
Perdón, por agente.
Sí, por agente, no por cargo, perdón.
Por agente.
Por agente. Y, el compromiso de que en la discusión salarial del año que viene, bueno, esos 1.000 pesos lleguen a estar constituidos o blanqueados en el salario.
O sea, no es que desaparecen, sino que se retoman para la discusión del año que viene, a ver cómo se los blanquean.
Y lo importante es que también los jubilados van a recibir, en el porcentaje que corresponde al 82%, van a recibir 820 pesos los
por
12
meses. Está bien.
Esa es la propuesta que hoy tenemos y que está puesta a discutir con los compañeros, que ya se están realizando asambleas en las delegaciones, el lunes va a haber asambleas de 2 horas por turno en las escuelas para que todos los docentes tengan la oportunidad de discutir esta propuesta.
El lunes
propuesta.
Son las asambleas.
Y después el día martes en las delegaciones y el día miércoles la asamblea provincial, donde se va a definir si se acepta o no la propuesta.
Independientemente de que, bueno, son los docentes los que deciden. Juan, ¿cómo se evalúa esta propuesta?
Negociar
en términos de proyección de lo que puede ser el 2019.
Lo que pasa es que estamos en un momento de mucha excepción, digamos. No es fácil resumir en números un debate que es muy complejo. La situación económica del país es desastrosa y los gobernadores que han venido bancando y apoyando esta política, bueno, evidentemente entran a darse cuenta de lo que nosotros veníamos diciendo del primer momento, ¿no? Nosotros ya el año pasado advertíamos que iba a chocar la economía, no iban a poder controlar variables de inflación, bueno, hay una actitud muy perversa porque por un lado hay un proceso de no control de la inflación y no intervención en los productos básicos de la canasta familiar, pero por el otro lado te aumentan irracionalmente las tarifas, te aumentan irracionalmente el impuesto inmobiliario. O sea, por una parte los gobernadores y el presidente están viendo de que hay un proceso de ajuste, pero al mismo tiempo alientan más ajuste. Entonces, bueno, uno como trabajador, lo que así empezó la discusión de este año, es decir, ¿cómo podemos ser ciudadanos de esta provincia o de este país si no tenemos la materialidad básica para poder cumplir con los compromisos que ustedes mismos están aumentando? Claro. ¿No?
Hay que pagar los impuestos caros que ustedes están cobrando.
Más aún para nosotros, que nosotros estamos construyendo ciudadanía, enseñamos ciudadanía, las currículas escolares tienen que ver con los cumplimientos ciudadanos de los sujetos, etcétera, etcétera. Entonces, parece un contrasentido y una perversidad por parte de la política económica de que por un lado se nos exige esfuerzo y por el otro lado, a sabiendas que no podemos afrontar las cuestiones de accesibilidad básica a servicios, se apliquen este tipo de tarifazos, ¿no? Así empezó la discusión y creo que eso fue el detonante de que tuviéramos una consideración distinta al acuerdo que firmaron los otros compañeros y los otros gremios el año pasado. Bueno, ¿cómo resumir esto? ¿Cómo resumir las expectativas, las necesidades, los miedos? Porque hay una gran incertidumbre, porque cuando uno le quiere levantar el tono a la discusión política, decir, miren, esto es consecuencia del programa, del Fondo Monetario, está clarito que es así, bueno, la gente retrae porque no quiere que pongan en discusión su salario en el marco de la situación política. La cuestión política la va a resolver el 12 de mayo, en las elecciones provinciales y municipales como corresponde en Córdoba, y la va a resolver en octubre con las presidenciales. Pero bueno, ¿cómo explicarle al compañero que gran parte de las cosas que no podemos resolver o de los dineros que necesitamos no entran al bolsillo si no hablamos un poco de política económica? Bueno, y ahí viene un enojo grande que nosotros hemos sido muy prudentes, a pesar de que tenemos posiciones bien claras con respecto a eso, no transitarlo, ¿no? Y acompañar en ese proceso a los compañeros. De todas maneras, también hay un llamado de atención muy fuerte porque la provincia está perdiendo recaudación. Digamos, si uno tuviera que poner la variable que firmó el Sindicato de Empleo Público, el 5% no lo podría pagar.
Claro.
Porque no hay recaudación. O sea, ni siquiera la primer variable, el primer escalón que se tuviera adelantado el 5%, no lo podría pagar porque la recaudación viene a la baja.
Claro, y necesariamente eso es consecuencia de la política económica.
Exactamente. O sea, no, y después, viene toda la consideración de lo que está pasando en política. Digamos, la situación económica ya está perforando la credibilidad del presidente. Es decir, lo que ha pasado con la presentación de lista del radicalismo de Córdoba, la interna de La Pampa. Bueno, va dando cuenta que ya no solamente es un deterioro en el bolsillo de la gente, hay un mal humor social en la cual le entra a perder credibilidad y hasta los propios radicales de Córdoba se le atrevan al presidente diciendo que, bueno, vamos a hacer internas, etcétera, etcétera. O sea, lo que debe entender la audiencia y particularmente los compañeros es que a lo mejor no vamos a tener la satisfacción a nuestras demandas necesarias para cumplir con nuestra dignidad como trabajadores. Pero está cierto que viene un periodo electoral en el cual uno sí tiene que expresar un fastidio y un enojo por lo que está sucediendo y condenar las políticas del Fondo Monetario. Las políticas del Fondo Monetario son perversas. Y al punto tal, si uno lee bien finito, ¿por qué el Fondo Monetario se quiere entrevistar con la expresidenta y termina entrevistándose con Kicillof? ¿Por qué el Fondo Monetario, en vez de quedarse monitoreando las cuentas en el Banco Central, habla con Labaña? Y porque tiene él también, o sea, el organismo internacional que
tiene
ha prestado
tiene
dudas acerca de cómo le van a ser restituidos los fondos que ha prestado a la Argentina. Entonces me parece que es un escenario al cual hay que estar muy atento. Bueno, obviamente tenemos una organización bien potente como para poder expresar estas cosas con mucha libertad y con mucho respeto a cada uno, pero me parece que lo que hemos logrado técnicamente es lo mejor que se podría lograr, pero el resultado, por las restricciones económicas y por la macroeconomía, llegan a 2.000 pesos en el maestro de grado, que si no hubiera sido por ese monto fijo, nunca hubiéramos llegado a casi un 10% de aumento salarial en el primer tramo, y lo estamos logrando a sabiendas de que achatamos el escalafón y que los que tienen más salario no van a tener esa porcentualidad, pero también a sabiendas de que hay que ser un tanto solidarios en este proceso para aquellos compañeros que están más abajo.
Está bien. Bueno, claro, entonces
esta propuesta es imposible, es muy difícil entenderla, sino entender la realidad con las expectativas que el trabajador tiene por la pérdida de su poder adquisitivo. Pero es imposible analizarlas si no es que lo analizamos en el contexto real. Y no es que la propuesta está separada de la realidad política y económica, como bien decía Juan. Si los compañeros no entienden este contexto, es muy difícil analizarla, ¿no?
Claro, hay un dato que me parece que es incontrastable. El año pasado, corregime Juan si me equivoco, cuando ustedes negociaban, la realidad recaudatoria de la provincia era una realidad positiva.
Hasta, hasta septiembre fue buena. Sí.
Fue buena. Bueno, ya ahora,
no,
lo que
ya,
vos
ahora
decías,
no,
ya, ya ahora está por debajo.
Y sí, porque la actividad económica ha caído, digamos, claro. el Estado argentino no produce dólares, el Estado argentino no, y además al estar la restricción del Fondo Monetario, en la cual dice prácticamente no tienen que emitir moneda, bueno, evidentemente lo que han hecho es reventar el Banco Nación, lo están reventando el Banco Nación. Uh-huh. O sea, la plata que le hace falta al Estado para poder hacer frente a sus obligaciones, como no puede emitir moneda por parte del Banco Central porque está monitoreado por el Fondo Monetario, empieza a vender las joyas de la abuela. La primera joya de la abuela que ha hecho es el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, que está tomando a tasas muy altas del mercado y la está prestando prácticamente a precios de regalo al Estado Nacional, porque efectivamente la rueda virtuosa de la economía, esa rueda en la cual se genera el ingreso y salida de dinero, genera trabajo, genera empleo, paga impuestos, más bueno, eso es lo que está prácticamente roto. Y al estar roto es muy difícil que se pueda el Estado con las normativas y con la forma habitual con que tiene la economía de moverse, de encontrar los recursos suficientes para poder atender sus necesidades de caja, ¿no?
Bien, la decisión final se toma el miércoles en la Asamblea Provincial. Está bien.
Sí, lo importante es recalcar de que en esto, todo lo que relatan los compañeros es totalmente cierto. También esto es una propuesta, o sea, no está nada decidido. Uh-huh. Esto que por ahí se dicen, bueno, ya está, no está decidido nada. Se está debatiendo en las escuelas y esperamos la opinión de nuestros compañeros. Y como siempre, haremos lo que nuestra Asamblea Soberana nos diga.
Ordena. Además, ya el simulador del sindicato está funcionando, con la propuesta para que cada compañero vea, porque no es lo mismo,
claro,
bueno,
no,
según
no,
el cargo,
la situación
las horas,
de cada uno de nosotros.
La situación laboral, entonces, para que también los compañeros vean qué es lo que les corresponde en el bolsillo, qué es lo que pesa, claro, hoy.
Esta referencia que hacía Juana a un casi un 10 es para el maestro inicial de grado, de ahí para arriba, obviamente, varían
los porcentajes. Más antigüedad es menos porcentaje.
Claro, sí, está claro. Está bueno eso del pueden ingresar a la página, ya está el simulador,
claro,
para que vean cuánto les correspondería.
Claro.
Bueno, 12:21 en la República Argentina, un poco de música y seguimos. La Niña de los Andamios, Rally Barrio Nuevo.
Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz,
es tiempo, andamio de los cielos, es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, y en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es el fin, lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932.
Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó.
Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz.
La niña de los andamios, lo que estaba haciendo el rally Barrio Nuevo.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, tenemos información para todos los niveles. Comenzamos con nivel primario, Fabián.
Con nivel primario. Atención, porque hay cambios importantes. Uh-huh. A partir de que, bueno, hubo algunas idas y venidas y desinteligencias en el tema de los puesta en funciones de los compañeros concursados, uh-huh. La Secretaría de Nivel Inicial y Primario estuvo trabajando fuerte en estos días para que esos cargos estén cubiertos y demás, como corresponde, porque eso traía a consecuencia un movimiento poco sano para el sistema.
Bien.
Bueno, eso se ha logrado, la compañera Estela Fado lo logró ayer, así que los actos públicos que empezaban a hacer el día lunes 25, empezaban a hacer en toda la provincia, van a estar prorrogados a partir del día 28. Nos vamos a estar informando en la página cuando tengamos el cronograma, pero no van a ser los actos públicos el día 25 como estaban ya establecidos.
O sea, arrancan el 28.
De primaria, ¿no?
Primaria.
Sí, estamos hablando de nivel inicial, quedan como estaban. En cada página, yo he estado viendo en las redes ya, cada delegación tiene su página, tiene su red, digamos, de información, y ya están consultando, están publicando los cambios. Así que estén atentos, infórmense, consulten para no quedar.
De todas maneras, los actos públicos de primaria están suspendidos hasta el día 28.
Ahí arrancaría el cronograma.
Bien, ahí arrancaría el programa, porque hay que cubrir esas vacantes que no estaban puestas a consideración y que tenían su respectivo compañero designado en ese, tenía que estar designado en ese lugar.
Bien. Tenemos también información de nivel medio, Oscar.
El nivel medio, como todos los años, se da el tiempo, el plazo para los trámites necesarios, abrir legajos, agregar antecedentes, desde el lunes pasado, y hasta el viernes 26 de abril. Uh-huh. Hay mucho tiempo, y nosotros siempre vemos que en los últimos días tenemos ahí las colas interminables todos cerca de la Junta,
porque
dejan el último. Muchas veces es necesario porque esperan tener todos los certificados, uno entiende, pero si no es así, háganlo con tiempo. Hasta el 26 de abril se podrá abrir legajo, agregar antecedentes para las LOM 2020 en la Junta de Clasificación de Nivel Medio Salta 74, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La inscripción de aspirantes a titulares interinos y suplentes, también para traslados del ciclo del año que viene, 2020, se podrá hacer del 4 al 26 de abril, como siempre, los últimos días de la convocatoria, digamos, ¿no?
¿Qué pasa a ustedes? Yo cuando veo esa escuela me siento tan frustrado, porque estábamos, viste, todos los sábados.
Decimos lo mismo, último momento.
No pasa lo mismo con el kit escolar, que ya vamos a estar contando.
Pasa lo mismo con la vacunación, pero es parte de la idiosincrasia nuestra, ¿no?
Somos así.
Definitivamente es parte de nuestra idiosincrasia, sí. Bueno, vamos a respecto de la ya que está respecto de la propuesta salarial, preguntan cómo es para los jubilados, Suri, vos que tenés más experiencia en la materia.
Bueno, la propuesta en cuanto a los porcentajes y cláusula gatillo es exactamente igual para activos y jubilados. Bien. Lo que tiene diferencia es en los 1,000 pesos, que es recuperación del año 2018, que van a ser durante todo el año, uh-huh. Los jubilados van a cobrar el 82%, o sea, 820 pesos en por lugar mes. De 1,000. Todos los meses van a tener depositado con su salario 820 pesos.
La pregunta, perdón Daniel, frecuente es, y no, porque cuando hay una suma en negro, lo real, lo técnico, digamos, legal. Es que los jubilados no lo reciben.
Claro, es habitual.
Porque no entra al básico del docente en actividad.
Entonces, se ha tenido en cuenta
pedir que esa suma fija también se pague a los jubilados.
Es una de las particularidades que tiene esta oferta.
Sí, también. Exactamente.
No remunerativo para los jubilados.
Acá hay una compañera, sí. Mari, que está pronta a jubilarse, dice, y pregunta, sí. Si los jubilados todavía cobran con el atraso de 6 meses. No, compañera, esa ley se derogó, era la ley 10.078, en la cual fue reemplazada por la no menos perjudicial ley 10.333, que sí todavía está vigente, que nosotros sistemáticamente estamos pidiendo su derogación y todavía no hemos conseguido que ninguno de nuestros legisladores al menos pida esa derogación.
Bien.
Para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el Fondo Compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. CETERA exige inmediatamente paritaria nacional docente.
Bueno, seguimos hablando con Zuli, con Juan Monserrat. Nos ocupamos un poco del panorama nacional, panorama educativo nacional. Como disparador esta semana, el ministro de Educación, Finocchiaro, citó a CETERA a una reunión. Claro, a no confundirse, no fue una citación a una paritaria, que es lo que se viene reclamando desde el 2016 en adelante, cuando se clausuró la paritaria. Por lo tanto, CETERA lo rechazó, entiendo, Juan, porque una cosa es una reunión, otra cosa es la apertura de la paritaria nacional, ¿verdad?
Bueno, básicamente la paritaria está estallada. La paritaria ha sido, por parte de Bullrich y de parte de Finocchiaro, han destruido ese mecanismo en el cual los trabajadores organizados teníamos la posibilidad de discutir fondos federales, o sea, fondos nacionales, al salario de los docentes y a la mejora de las escuelas, digamos. ¿Cuál es la razón de la ley de financiamiento educativo y el mecanismo paritario? La razón es que la CETERA, conjuntamente con otros gremios nacionales, podía ponerse a la par y discutir recursos para estos dos presupuestos básicos que tiene la educación, que son las condiciones de trabajo, el estado de las escuelas y el salario docente. Obviamente que la convocatoria fue una convocatoria amañada, digamos. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires hay una tensión muy fuerte en el tema electoral y obviamente los candidatos, entre ellos el propio ministro de Educación de la Nación, que aspira a ser intendente de La Matanza, bueno, tiene que dar respuesta a la demanda que cotidianamente le hacen todos los docentes de la provincia. Entonces, el no convocar a paritarias es un punto que le resta a él en el diálogo necesario que cualquier político tiene que tener con los actores principales de la educación. Así que bueno, la convocatoria se propuso, nosotros ya hemos venido presentando cuestiones vinculadas a nuestro nivel de representación. Nosotros, como somos la organización más grande del país, teníamos en la mesa paritaria más representantes que las otras organizaciones. Bueno, precisamente la resolución 52 nos puso a la par, la CETERA tiene un representante igual que la UDA, MedSEA. Uh-huh. Entonces, bueno, esa fue una observación que nosotros presentamos hace 2 años y nunca tuvimos respuesta. Y obviamente, al no incluirse el tema salarial, el tema FONID, que es la asistencia financiera que puede tener en forma directa la Nación al salario de los docentes de todo el país, bueno, evidentemente nosotros valoramos que no tenía ningún sentido concurrir a esa paritaria. No obstante, nos hicimos presentes a las 5 de la tarde en el Ministerio de Educación de la Nación, hicimos un buen acto y ratificamos la posición histórica que tiene la CETERA. Bueno, esta cuestión se va a dirimir Nosotros tenemos la Asamblea Provincial el 27 y el 28 tenemos el Congreso Nacional de la CETERA, en el cual vamos a resolver medidas de fuerza. Sin duda que el comienzo del ciclo lectivo del año, del corriente año, va a estar un poco afectado los primeros días, precisamente porque la CETERA va a disponer una expresión pública referida al tema de la paritaria nacional, porque está claro que hay algunas provincias que pueden arreglar, digamos, Chubut arreglado, Río Negro arreglado, Neuquén arreglado, nosotros estamos ahí en ese proceso, pero hay otras provincias en las cuales nada, no hay,
sí, que
nada,
no se arregló.
Y el salario es bajísimo. En la provincia de Buenos Aires el salario está en 16.500 pesos, la gran mayoría de las provincias están en el 20% del mínimo vital y móvil, que está por debajo de 14.000 pesos. Entonces, bueno, desde esa perspectiva nosotros entendemos de que el restituir lo que dice la Ley de Financiamiento Educativo en el artículo 10 es imprescindible, no solamente para la CETERA en tanto y en cuanto es representante de los trabajadores y protectora del salario de los trabajadores, sino también en la defensa de la escuela pública, porque sin duda la idea de país, esta idea de invertir en forma más o menos homogénea, de modo tal de que cualquier chico en todo el país tenga iguales oportunidades de accesibilidad a una educación de calidad, se ven frustradas notablemente. Así que el 28, que vamos a tener la representación de nuestros 16 congresales a la CETERA, sin duda se va a plantear este tema, va a ser motivo de debate en nuestra Asamblea Provincial, y con seguridad el inicio del ciclo lectivo se va a ver resentido en un par de días.
En principio serían 2 días, el 6 y el 7, lo que se había hablado.
Es lo que está propuesto en el plenario de secretarios generales, pero bueno, hasta que no se resuelva orgánicamente no lo podemos.
No se puede anunciar.
Pero qué bueno recordar a toda la audiencia y a los compañeros docentes qué significa el que no exista la paritaria nacional. Porque la paritaria nacional, bien Juan adelanta que cobran algunas provincias, definía un piso mínimo. Y al no existir la paritaria, por empezar que no está cumpliendo la ley de financiamiento, que tanta lucha costó obtenerla. Donde hay provincias que ni siquiera pueden cobrar el mínimo, hay provincias que están cobrando 12.000 pesos. Claro. Además, tenemos un FONIT congelado, que está en una suma irrisoria y cada vez va a seguir, va a ir desapareciendo por inflación. Además, las provincias que recibían el fondo compensador, que eran aquellas que justamente no podían pagar el mínimo, no están recibiendo el fondo compensador. Entonces, hay provincias con serias dificultades. Y además, no solo en lo salarial, sino todo lo que se discutía en la paritaria docente, claro, que era formación docente, que no existe más el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente. Lo que hemos comentado muchísimas veces, todos los programas socioeducativos, claro, y que hoy tanta falta hacen en este sistema de tanta vulnerabilidad,
sí, son programas
y de tanta pobreza,
claro,
de los alumnos de distintas regiones. Hoy las escuelas están en situaciones muy complejas con los alumnos que tienen una situación muy económica y sociocultural muy complicada, con sus papás sin trabajo. Entonces, todos estos programas eran un programa de contención. Y bueno, y todo eso, al no existir la paritaria, no se discute. La infraestructura, porque no todas las provincias están en buenas condiciones las escuelas. Si vamos nada más a la provincia de Buenos Aires, ni hablar las provincias del norte o las provincias pobres. Entonces, todo ese significado hay que tener en cuenta de qué es la paritaria nacional, que es un Estado nacional que se desentiende totalmente de la educación.
Claro, seguro. ¿Qué proyectan para el año en materia institucional como gremio? Un año que, bueno, ya más o menos lo hemos ido delineando. Es un año complicado y activo porque está atravesado por la cuestión
electoral. Va a estar muy permeado de varias cosas, pero sin duda que nosotros tenemos una muy buena agenda de trabajo. Se está trabajando mucho en las áreas de conquista de nuevos derechos laborales. Prácticamente lo tenemos a un paso el tema de la titularidad de los compañeros coordinadores de curso y de las escuelas PROA. Eso ya está muy, muy avanzado, como también de otras reformas que tienen que ver al estatuto del docente primario, que obviamente necesitan trámite parlamentario. Ni hablar lo que se ha avanzado en todo lo que es la universidad provincial, todas las normativas para poder mantener la estabilidad de los compañeros y su salario, pero también fundamentalmente lo que es la normalización de la universidad provincial, de la cual nosotros tenemos una activa participación. A mí me parece que el gremio está comenzando a ser la herramienta imprescindible que tiene que tener cualquier trabajador para poder soportar la crisis. Y desde ese punto de vista, nuestros planes de trabajo están directamente vinculados con fortalecer las áreas de acción social, de salud, de capacitación y formación en forma muy intensa. No es que vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo mejor y vamos a hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Así que, también nosotros este año tenemos un panorama electoral al interior de la organización, que eso va a ser muy rico y muy bueno, porque vamos a poder hacer balances de 4 años de gestión, pero al mismo tiempo ponernos a consideración de los afiliados acerca de nuevas opciones que puedan haber y de mejores propuestas de las que actualmente gobiernan el sindicato. Nosotros calculamos que más o menos en agosto van a estar las elecciones.
En agosto serían las elecciones del gremio.
La renovación de autoridades de la organización. Y eso siempre es muy saludable, es muy bueno, porque nosotros también necesitamos ser evaluados y ser tirados en las orejas por las cosas que no hicimos, pero también valorados por lo que hicimos y lo hicimos bien. Uh-huh. Tenemos un gremio muy saneado. A mí me llena de satisfacción saber de que estamos haciendo las cosas en un tiempo muy difícil, pero podemos ser un faro para aquellos compañeros que buscan luces y esperanzas en una vida mejor. Y bueno, creo que tenemos construidas las herramientas en la solidez de nuestra organización en toda la provincia para que los compañeros se sientan orgullosos de pertenecer a nuestra organización.
En materia de infraestructura, este año, ¿cómo van? ¿Se cierran cosas?
ahí vamos, estamos con el proyecto de compramos finalmente la casa de Colón, del departamento Colón y Jesús María, así que el proyecto está en marcha, el proyecto de San Martín de Villa María está en marcha, el proyecto de Maipú 30 en Capital está en marcha. Uh-huh. Nosotros estamos, el 24 de marzo vamos a inaugurar la Plaza de la Memoria y las nuevas instalaciones de la Secretaría de Acción Social, ahí contiguo a nuestra delegación. Uh-huh. Y seguramente en el transcurso del año vamos a completar la óptica, la vamos a poner en un lugar nuevo. Tenemos pensado para los compañeros incorporar a una profesional al área de salud, no al área de enfermedad, al área de salud. Porque en nuestro plan está también promover una reforma estatutaria que seguramente lo vamos a discutir en los próximos programas, pero que la densidad del tema de salud a nosotros nos demanda muy mucho. Recientemente también hemos resuelto que el compañero Ramiro González se integre al APROS. Uh-huh. En reemplazo de Mónica Sanfilippo, que bueno, se va a abocar más al tema gremial en la delegación Santa María, y a nosotros nos llena de alegría saber que tenemos recambios y compañeros que quieren y apuestan a dejar áreas para que otros compañeros asuman esa responsabilidad. Pero me parece que vamos a hacer una fuerte opción a la salud para que los compañeros tengan accesibilidad a los medicamentos, pero que fundamentalmente también atienda las condiciones de trabajo y los climas laborales imprescindibles para que cuando uno vaya a trabajar no vuelva mal, sino todo lo contrario, tenga el brazo extendido de la organización para reclamar lo que haya que reclamar, pero también para escuchar todas las demandas que nos habiliten a climas laborales mucho más amigables en tiempos tan difíciles.
Bien. Y además hacer prevención, que eso es no tratar solo la enfermedad, que para eso tenemos el centro de salud, sino justamente esta reestructuración de salud laboral es hacer prevención, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que una apuesta muy fuerte que nosotros ya hicimos el año pasado y que vamos a redoblar este año es la formación política sindical de nuestros cuerpos orgánicos, de nuestros delegados, que la vamos, justamente está en la idea de la reforma del estatuto, crear la Secretaría de Formación Político Sindical. Creo que en estos tiempos es cuando más herramientas y elementos les tenemos que dar a nuestros dirigentes, a nuestros delegados, secretarios generales, herramientas para poder enfrentar esta situación, que no es fácil estar en las escuelas, que no es fácil estar en la sala de profesores tratando las distintas problemáticas que hoy se enfrentan los docentes en las escuelas, ¿no?
Se necesita delegados formados.
Exactamente.
O sea, con voluntad, formados, pero con formación.
Formados y también con la posibilidad de que cualquier duda que tengan podamos tramitar.
Claro, que es la mejor manera de que el gremio esté cerca, al lado del docente, ¿no?
Dio muy buenos resultados el año anterior y vamos a redoblar la apuesta, ya estamos trabajando en eso, ¿no?
Bien. Bueno, pese a todo, que sea un gran año. Que sea un gran año.
Esperemos.
Seguramente va a ser así.
Gracias por estar con nosotros. Bueno.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo
Carlos Varela, una palabra
lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, 12:46, hermosa canción, una palabra de Carlos Varela, lo que estábamos escuchando. Más información, estamos arrancando, bueno, ya arrancó el calendario escolar con el reintegro de los docentes, ¿no?
2019, nos reintegramos todos el día 15.
Bien.
Bueno, hasta el primero van a ser los exámenes complementarios.
Vamos con el régimen común, prima.
Con el régimen común, exactamente. Exactamente, hasta el primero son los exámenes complementarios, del 27 al primero, actividades ambientales para niños y jóvenes que ingresan por uh-huh. primera vez a los distintos niveles, el 6, inicio de clase, eso estará por verse, el 8 al 19, receso, el 8, perdón,
8 de julio,
julio uh-huh. al 19 de julio, receso escolar invernal.
Bien.
Esto es un dato no poco menor.
No, claro, por supuesto. Bien. ¿Y las clases terminan?
Las clases terminan el 13 para el nivel inicial y primario y el 11 para el nivel secundario.
Respecto de la ambientación en el nivel inicial, el 27 al 12 es el plazo, pero lo establecen las instituciones, ¿no?
Del 27 al primero, las instituciones
determinan
ponen los
cuándo
días,
es, qué día es y cuántos días son.
De las actividades de ambientación.
De ambientación, exactamente. Sí. Y en el caso de la educación superior.
En la superior, el 18 se reintegraron, fue el ingreso a primer año, mejor dicho, el seminario oficio de enseñar, para todos los docentes de la educación superior. El 18 del 3 recién iniciarán las clases en los institutos superiores. Del 8 al 19 de julio, igual que en el régimen común, está el receso invernal. El 22 de noviembre finalizan las clases y a partir del 26 y hasta el 20 de diciembre, porque son muchos los exámenes que se toman y evaluación institucional, hablamos de educación superior.
Bien. Y finalmente el régimen especial, este régimen, calendario.
El régimen especial, aclaramos que el régimen especial son aquellos que, por ejemplo, para dar un ejemplo, son los que están en zonas desfavorables, muy desfavorables.
Como allá, un contexto muy inhóspito,
otro calendario allá, totalmente distinto.
Exactamente, como allá tras la sierra, bueno, del 20 de agosto es el inicio de clases, el 23 del 12 al 19 del 3, receso escolar, o sea, ellos tienen el receso escolar a partir
en verano.
De, en verano.
Exacto. Receso tiene... escolar de verano para ellos, te corrijo, Fabio, 23 sí. del 12 Perdón. Al 3
de... El, del 1.
Del 1, al 3 de enero.
Bien. Al 3 de enero, el receso escolar. Y 5 del 6, la finalización de clases.
Bien, las vacaciones de invierno las tienen en verano. Para
exactamente.
Porque son más largas, tienen 2 meses en invierno.
Porque están, volvemos a decir, en lugares muy complicados.
Algunas escuelas, como por nombrar, la Padre Liqueño, la Seferino La Mucura de allá de Altas Cumbres.
Fundamentalmente, fundamentalmente.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Salta, Violeta.
Bueno, 12:49 en la República Argentina. Se están entregando los kits escolares del programa Vamos a la Escuela de UPC.
Sí, la verdad que un gran acierto, ¿sí? Una iniciativa del sindicato que se discutió un par de años, se puso en marcha el año pasado por primera vez, se entregaron el año pasado alrededor de 11.000 kits. El año pasado picamos el seso desde abril hasta octubre,
sí,
para que se...
Casi
ya empezamos
un
poquito.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Ya vamos a empezar de nuevo. Alrededor de 13.000 kits fueron los pedidos este año.
Se aumentó un 25%.
Más o menos.
Sí, más o menos. Y en el día de ayer, el día jueves, estuvimos con el compañero Zamataro, que está en línea, dejando las últimas cajas.
Deja que cuente Daniel, porque
sí,
si no,
por
no
eso,
lo, dejar
lo voy a dejar que cuente.
Zamataro, claro.
El hombre de las rutas.
Está Daniel Zamataro, secretario de Acción Social de UPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo le va a ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo van los kits? ¿Quedan por entregar? ¿Se entregaron todos? ¿Cómo han dado?
No, mira, ahí Oscar dice, nosotros cumplimos la entrega el día jueves en San Carlos Minas, que terminamos, digamos, la entrega en todas las delegaciones.
Bien.
Por ejemplo, esta mañana están entregando en la delegación San Martín. Y seguramente en el correr de la semana que viene habrá algunos ajustes que hacer, porque hay algunas equivocaciones que se han hecho los compañeros, pero que son los menos, y que, bueno, aprovecho los que están escuchando, que aquellos que se inscribieron y confirmaron a través de del mail, que se queden tranquilos que van a recibir los kits que aparentemente han fallado. Pero lo vamos a procesar para que la semana que viene lo tengan todos en toda la provincia.
Claro, lo que pasa es que la logística ha sido muy complicada, porque este año, a ver, corregime, eran
cinco
tipos de kits distintos, ¿no? Cinco kits distintos.
Sí, son cinco kits diferentes. Y realmente el trabajo desde noviembre hasta hace 15 días ha sido exhausto, porque realmente hay que recibir el material de los mayoristas, hay que clasificarlos, armar los kits, los camiones, el transporte que los lleva a los distintos lugares de la provincia. Digamos, un trabajo bastante complejo, pero que ha sido exitoso en todos los casos.
Está bien.
Así que nosotros estamos muy contentos respecto de eso, porque, así como ustedes lo decían hace un ratito, digamos, los compañeros han pedido 2.000 kits más, entonces se acomplejó respecto del año anterior.
Está bien.
Pero bien, exitoso, los compañeros contentos, los secretarios generales han trabajado también arduamente.
Daniel, para que quede claro el dato, es decir, se han entregado a las respectivas delegaciones, es decir, Junta Ejecutiva ha completado la entrega en las diferentes delegaciones, lo que no significa que las delegaciones ya continúan, los hayan distribuido,
claro,
¿verdad?
En la gran mayoría de las delegaciones
ya lo han
distribuido.
Bien.
Nosotros, como Junta Ejecutiva, terminamos el día jueves simbólicamente, digamos, en San Carlos Mina.
Bien.
Pero vuelvo a repetirte, hoy, por ejemplo, se están entregando en la delegación San Martín.
Claro, está bien.
Sí, hay que consultar en cada una de las delegaciones.
Eso te iba a preguntar, si es que alguien no ha recibido el kit, claro, y hizo el trámite, directamente a la delegación.
Directamente.
Exactamente así. Mira, aquí en donde yo vivo, en la localidad de La Boulaye, recién fui a un negocio y gente que no tiene nada que ver con la docencia dice, qué lindos kits que han dado ustedes. Así que fíjate que ha trascendido a otros sectores que esta cosa que hemos hecho entre todos, para todos los compañeros de todo el territorio provincial.
Y claro, y es el momento en el que se nota, en el momento en que la gente tiene que salir a comprar los útiles escolares para los chicos, bueno, se nota.
Sí, sobre todo en estas épocas.
Claro, en estas épocas, fundamentalmente.
Sí. Exactamente así. Así que bueno, aclaro otras cosas, porque seguramente que a partir del 1 de abril vamos a abrir otra vez la convocatoria para el 2020.
Bien.
Y como este año van a tener los compañeros 7 meses... y 8 horas para inscribirse.
Bien, perfecto. Daniel, ya te aprovecho, está terminando el verano. ¿Cómo ha sido la temporada?
La temporada de festival, digamos, de turismo.
De turismo, sí, sí.
Mira, ha sido excelente para los compañeros que han tomado el servicio a través de la Unión de Educadores, tanto los oferentes externos como lo que nosotros tenemos, llámese... Los Cocos, Cabana, inclusive el hotel de la capital, que si bien tiene un servicio más de para otras cuestiones, sí, de trámite, enfermedades, uh-huh, estudios, etcétera, etcétera, en el verano ha sido bastante
demandado,
concurrido, uh-huh, exactamente, porque muchos compañeros del interior han venido a la capital y se han movido,
han hecho base
las
acá,
tierras, claro, en las cercanías, digamos.
Mira vos, claro, algo que no teníamos en cuenta por ahí a la hora de promocionar la existencia,
sí,
del hotel, digamos.
Sí, porque en realidad el hotel no tiene una promoción turística.
Sí, sí, claro, tiene otros
fines.
Pero
bueno, los compañeros lo han tomado así también, así que bueno, contentos en el desarrollo y en las cosas que vamos haciendo. Tratando de siempre ser mejores, sobre todo porque las cosas colectivas nos llevan mucho tiempo y mucho desarrollo y tenemos estas cuestiones que superan siempre cualquier empresa privada, ¿no? Nosotros tenemos esta condición de estar con los afiliados de la Unión de Educadores.
Daniel, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y han tenido un buen comienzo, por lo menos la radio, en el día de la fecha, a todos ustedes.
Bien. Daniel Zamataro, el secretario de Acción Social de UPC.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, los últimos minutitos para Oscar, información sobre los talleres artísticos culturales para este 2019.
Todos los comienzos de año se está a la expectativa por la enorme diversidad y cantidad de propuestas en los talleres artísticos culturales, tanto en la capital de Córdoba como en toda la provincia, porque por ahí preguntaban, che, ¿y para el interior? Bueno, el lunes pasado comenzaron las inscripciones para los talleres artísticos culturales destinados a docentes jubilados de Córdoba capital. Los talleres son, para capital, teatro, taller literario, plástica, coro, folclore, elenco, tango, salsa, merengue, yoga, tai chi, biodanza, inglés, italiano, stretching, pilates, computación y pintura decorativa. Todos esos pueden elegir. Las clases comienzan el 11 de marzo y realizan de lunes a viernes de 10 a 15 en nuestro ISIEC de San Jerónimo 558. Los jubilados y las jubiladas del interior provincial deben consultar en las delegaciones.
Una otra información, también están lanzados los talleres artesanales.
Bien.
Que tenemos la información también que ya vamos a difundir de todas maneras, pero que ya están organizados y ya están lanzados, ya está el flyer dando vuelta y ya están los carteles puestos en nuestra inmediaciones, digamos.
Los talleres artesanales son de la Secretaría de Jubilaciones.
Que son de la Secretaría, de la Secretaría de Jubilaciones. Que ya también están lanzados. El sábado que viene seguramente vamos a estar dando más detalles de eso.
Muy bien, gente, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar, obviamente, el próximo fin de semana. La TISA edición número 31 ya está en marcha. Muchísimas gracias, Nos vamos contigo, El Cigala, Moreno Soy.
Que sé, con mi color son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies está al morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Fui llamado con tres toques de tambor.
Moreno soy porque nací de la Rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó.
El día que nací yo nacieron todas las flores en la pila del bautismo. Cantaban los ruiseñores.
Moreno soy porque nací de la Rumba y el sabor yo lo heredé.
Que el compañera la...